Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes de Inmersión Digital? Hoy aquí con un nuevo episodio. Para nuestros oyentes que nos acompañaron el jueves pasado, saben muy bien que veníamos del tema de desarrollo de apps y de blockchain, y nuestros invitados que teníamos en ese entonces eran Héctor Sánchez y Nelson Guarín. Para este episodio, que es el segundo, la segunda entrega de este tema, nos vuelven a acompañar tanto Héctor como Nelson nuevamente, a quienes saludamos.
Hola David, muy bien, gracias, excelente.
David, muy bien, muchas gracias.
Nos acompaña como siempre Estefany Hernández desde Control Master Ciudad de Bogotá, y quien les habla, como siempre, David Agudelo Bernal. La pregunta que les formularemos ahora es si nos podrías compartir un ejemplo real de una aplicación que utilice blockchain de forma exitosa. Adelante.
Walmart desarrolló una aplicación usando una Ledger, que es una tecnología de IBM, para crear esa trazabilidad de los productos que venían de unos productos específicos. Creo que ellos empezaron con un piloto en donde necesitaban la trazabilidad, que se demoraban semanas antes en tener la información. Ahorita la tienen en minutos. Y tiene la trazabilidad desde toda su cadena de suministro, pero para algunos productos. Creo que es una de las pioneras. Hay otra empresa que se llama Maersk. No sé si ustedes recuerdan esas que tienen los contenedores que tienen más grande, que es como gris con azul. Ellos también hicieron una iniciativa con IBM también para la trazabilidad de toda la cadena de suministro. La usaban para todo el seguimiento de los productos desde el origen hasta el destino. ¿Sí? Eso, y la aplicación también está emitiendo. Se llama MySmaller. Nosotros aquí en Colombia ya hay varias aplicaciones que usan blockchain en cierta medida. Nosotros desarrollamos una que se llama Dulet, que es básicamente para transferencias de criptomonedas, cripto, y también para poder recargar una tarjeta de crédito, pues una tarjeta prepagada, pero es una tarjeta física donde yo voy a ir a pagar con esa tarjeta y básicamente cambiamos los criptos a peso, a dólares. Y así como esta, ya hay varias, está Litio, está incluso DollarApp también. Uno puede comprar criptos ahí, o sea, uno puede pagar o convertir el dinero a una moneda de cripto y tenerla en criptos y cambiarlas cuando se quiera.
¿Pero qué es lo más esencial que digamos usted se ha dado cuenta desde el punto de vista de desarrollo que las ha implementado y de las que ya existen en el mercado que para el usuario han sido más efectivas? O sea, ¿qué es lo que más el usuario encuentra más funcional, no?
Digamos que hay un tema de negocio detrás que influye, obviamente, en el uso o no de la tecnología. Sí, porque la tecnología per se funciona. Pero si yo soy una empresa que no me interesa la trazabilidad realmente porque no me da un valor agregado, pues no voy a invertir en ello. ¿Para qué? Pero sí hay otras funcionalidades que nos sirven en la blockchain y que sí los usuarios las aprecian mucho, como por ejemplo todo el tema transaccional, obviamente dinero. Por ejemplo, hay una tecnología que se llama DeFi, que es finanzas descentralizadas, es donde yo puedo ganar dinero y me dan una recompensa por prestar, me dan dinero por prestar, me dan valor agregado por prestar, o puedo solicitar un préstamo, por decirlo así. y es totalmente descentralizado y es funcional y no hay intermediarios y es real. Entonces, porque es que en el mundo de las criptomonedas, pues también, o de las blockchain, necesitan como la energía, necesitan como de dónde yo saco el recurso para dar ese recurso, para prestar. Entonces, por eso se ve un tema de intercambio automático, en donde yo puedo prestar dinero o me pueden prestar, y bueno, o tengo unas criptos que funciona algo así, por decirlo así. Yo tengo una base que es, por ejemplo, el Bitcoin, y no quiero venderlos porque yo sé que eso va a subir. Pero quiero monetizar de alguna forma, quiero de alguna forma tener dinero, pero sin perderlo. Entonces yo presto un Bitcoin, como sé que el Bitcoin puede subir, cuando suba, pago y tengo más dinero en valor. Eso abre el mundo de posibilidades. Lo que pasa es que lo mismo, las primeras funcionalidades que más la gente le interesa es el tema de dinero. Por eso la blockchain se usa mucho con las criptos y con tecnologías que tienen que ver con dinero que con otras cosas. Lo que pasa es que aquí en Colombia la regulación, hay un problema que no está regulado. No es ilegal, pero tampoco es legal, es un hueco, ¿sí? Al final las criptos es responsabilidad suya, incluso. Pero hay empresas, por ejemplo en España, que hay regulación, donde yo puedo comprar apartamentos con cripto. Pero básicamente ellos que hacen es tokeniza. Yo quiero vender mi apartamento o yo quiero invertir. Ellos compran y dicen, tenemos un apartamento a la venta que vale, no sé, 1,000,000,000 de pesos. Entonces hacemos tokens que valen, hacemos 1,000 tokens que valgan cada uno 1,000,000. Entonces, como yo quiero invertir nada más 2,000,000, pues yo compro 2 tokens y ya son míos. Y el apartamento, sobre todo son como de renta corta, tiene una rentabilidad, ellos se quedan con el 60% y el 40% se lo dan a los inversores que compraron el apartamento. Pero yo al final tengo un token y todo es por la blockchain. Y tengo un token y eso me da rentabilidad y después puedo vender mi token en mi pedacito de apartamento. Y eso ya está regulado y te entregan el contrato legal que lo soporta y es totalmente automático. No hay una persona allá detrás, ellos lo programan una vez y es una cosa exitosa. Es una empresa súper exitosa y es española. ¿Por qué? Porque el gobierno las respalda porque ya hay una regulación de las criptomonedas. Entonces puedan ser proyectos un poco más complejos. Aquí no se puede un proyecto de estos porque se vuelve un tema de captación de dinero. Que eso es lo que mucha gente no sabe y por eso se meten en tantas pirámides sin saber. No, ni siquiera se puede. De hecho, la DIA no te permite a ti. Hay una restricción con el tema de las criptomonedas.
Veníamos del primer episodio hablando del tema ciberseguridad. Tocamos el tema ciberseguridad. Y aquí estamos tocando también el tema monetario. Miren también cómo estos temas nos conectan en varias dimensiones. Vamos a ir al primer corte institucional de este segundo episodio y ya volvemos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital, nuestro tema de hoy. En nuestro segundo episodio, desarrollo de apps y blockchain con Héctor Sánchez y Nelson Juárez. ¿Cómo se puede equilibrar la experiencia de usuario con la complejidad y las funciones del blockchain? Hablamos pues de las billeteras, los wallets, los tokens y todo este universo. ¿Cómo se podría, digamos, buscar ese balance?
La experiencia de usuario per se, pues obviamente está pensada en que sea fácil para el usuario. Pero la blockchain como tal es compleja. No tiene nada de fácil. sobre todo la parte de la integración con la blockchain. Entonces, sí hay un reto ahí, sí hay un reto cuando uno desarrolla una aplicación para que tenga que ver con blockchain, en que sea simple y usable, que la persona no se complique. Porque hay una particularidad, la parte para yo cifrar la información, yo lo que necesito es un número de 1024 bytes o 2048, para que sea más seguro. Pues obviamente nadie se va a aprender eso. Entonces, por eso, normalmente cuando uno genera una aplicación, por ejemplo, una wallet, crea 12 palabras, ¿sí?, basadas en un libro de 12 de palabras, y con esas 12 palabras las transformamos en 1024 bytes. Entonces, la gente se va a aprender, obviamente, esas 12 palabras, y esa es su seguridad. Por eso hablamos de la semilla. Y esa semilla, el que tenga esas semillas, es que es el dueño de la data con la que se cifre la información que se escribe en la blockchain. Básicamente es eso.
Entonces, el tema de la seguridad, o sea, de la usabilidad, ya empieza a volverse complejo. La usabilidad y la experiencia de usuario es inversamente proporcional a la seguridad. ¿A qué me refiero? Entre más segura una aplicación es, más inusable es. Es más difícil de usar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo te pongo una aplicación que tenga clave, bueno, difícil. Ahora, que tenga segundo factor, más complicado. Y ahora que tenga que le envíe un token, y que es más inusable. Entre más segura, siempre va a ser más inusable. Y es esencial para la blockchain tener esa semilla. Entonces, hay un reto ahí, es cómo hacemos que usted guarde esa semilla, que usted la guarde, no yo, porque si yo quedo con una semilla, yo empresa o yo desarrollador, pues la seguridad queda en mi responsabilidad. Y la idea de la descentralización es que sea su responsabilidad, que usted guarde su semilla. Entonces se vuelve un problema, porque primero usted tiene que aprenderse a guardar esas 12 palabras, y ahí empieza el problema. ¿Cómo hago para que usted guarde esa información y usted la sienta segura y no la vaya a borrar? Porque el día en que usted la pierda, perdió lo que tiene ahí. Por ejemplo, tengo un caso que tiene 400 millones de pesos guardados en una billetera y no tiene las 12 palabras. O sea, no se le olvidó, no tiene cómo recuperarlo. Y nadie tiene cómo recuperarlas, que es lo peor. Y así como ese caso hay mucho.
Todavía dependemos y seguiremos dependiendo mucho tiempo todavía de un sistema financiero, ¿no? Hay un ecosistema financiero que tenemos. ¿Qué papel van a jugar esas billeteras digitales en ese ecosistema financiero? ¿Y cómo va a ser ese tema de interoperabilidad y descentralización del cual venimos hablando para los usuarios también?
Esa pregunta es súper buena y es súper... Y van a haber muchos amantes de la blockchain, y yo soy amante de la blockchain, pero realista, que no van a estar de acuerdo con mi respuesta, y es que esa descentralización total es una utopía. Es real por medio de la tecnología, pero es inviable. Nunca vamos a llegar a una... O sea, tiene que acabarse la sociedad como la conocemos, o el modelo económico como lo conocemos, para que podamos llegar a un punto totalmente de descentralización, y en donde yo no vaya al banco y el banco no esté detrás. De hecho, realmente detrás de las criptomonedas están los bancos. Entonces, realmente es una utopía, en el sentido de que ya los bancos están... Ya lo que tienen que hacer es cómo hacemos para integrar estos dos mundos y que se hable, que eso es lo que están en esa... Llevan años, ¿no? Pero ya la SEC en Estados Unidos ha legalizado muchas cosas de las criptomonedas, y ya se pueden hacer transferencias entre algunos brokers y los bancos. Y bueno, digamos que ese mundo, para ser totalmente descentralizado, es muy difícil, porque al final yo puedo tener una comunidad y no usar fiat. Fiat es el dinero físico, pues el dinero del banco. Yo puedo ser una comunidad donde no usemos y todos sean transaccionales y es descentralizado y es utópico. Pero al final yo necesito entrar a este mundo donde está manejado, pues, por el dinero. Entonces al final tengo que convertir eso en dinero en alguna forma. Y en esa conversión, ahí es donde se pierde la descentralización. Entonces yo creo que va a ser casi que imposible. No lo veo viable y ahora descentralización total, porque seríamos como estar en una comunidad aparte totalmente fuera del mundo, y al final tenemos que esas criptomonedas o esos dineros virtuales tenemos que convertirlos en dineros reales para poder que tenga mercado, para que tenga algún tipo de negocio, a menos de que no queramos estar en la sociedad. No sé si me van a entender, o sea,
por el tema de monopolio que hay de...
Eso es lo que quisiéramos, pero eso es una mentira. O sea, detrás de... O sea, estamos en el monopolio, así que digamos que, o sea, los bancos están detrás de las criptomonedas. Están detrás y van a estar porque mueven dinero al final.
Claro. Y al final ese es el negocio del banco, pues donde esté moviendo dinero.
Y es lo que yo le digo a la gente, si ustedes ven que el gobierno habla de las criptos, que los bancos están hablando de las criptos, es porque ya están ahí, o sea, eso no va a estar ahí. Uy, no, la gente está moviéndose y nosotros no vamos a ganar de eso. Oh, Dios. Decimos que tienen el dinero. JP Morgan empezó, cuando empezó las criptos, la satanizó y dijo que era lo peor y ya. Ellos tienen su propia criptomoneda. Para no ir más lejos, mire lo que pasó con Milei, el presidente de Argentina. Eso no es casualidad de que yo ponga un tweet y se suba una criptomoneda. Y los que perdieron ahí no fue la gente del común, eso sí, porque para poder tener conocimiento de eso, era gente que está, son especuladores, son gente que está en este mundo de comprar y vender y sabía, y fueron los que perdieron ahí. Pero igual, Trump tuvo una criptomoneda y es una meme y suben. Elon Musk ha ganado billones de dólares con el tema de las criptos, pero billones con unas meme coins que él tiene, donde él sube, él pone un tweet y dice, y decía que se llama Dogecoin y subían, y pues si yo tengo algo que no vale nada y tengo una comunidad grandísima y creen eso y compra y hace que se suba al mercado, pues tengo una manipulación del mercado grandísima y pues tengo una oportunidad de hacer dinero muy fácilmente. La tecnología per se es descentralizada y funciona perfecto, pero la tecnología per se no mueve el mundo. Por tecnología, sí es descentralizada, pero como modelo de negocio nunca vamos a estar descentralizados.
Vemos un contexto también cultural donde pues es que prácticamente el dinero como paradigma se modifica, y ahí tocamos temas más complejos también, porque es hablar de economía, de sociedad, de poder también, es bastante complejo. En este punto bastante amplio e interesante, vamos a ir a nuestro segundo corte institucional de este episodio 2 de este tema de apps y blockchain aquí en Inmersión Digital. Ya volvemos.
Inmersión Digital.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. ¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital, nuestro tema en segundo episodio, desarrollo de apps y blockchain, nuestros invitados Héctor Sánchez y Nelson Guarín. Ya para despedirnos, para ya este punto final, ¿qué consejo le darían ustedes a los desarrolladores que están comenzando en este tema de desarrollo de aplicaciones basadas en blockchain? Un consejo particularmente a los desarrolladores de este país.
Yo quisiera, de pronto, pues también enfocándolo también para muchos estudiantes nuestros que obviamente pertenecen a nuestra cadena y en general pues a los que trabajan la parte de desarrollo de software en ingeniería de sistemas, y de acuerdo a lo que pues nuestro experto Héctor nos ha hablado, yo considero que también es que se pregunten tanto vale la pena usar blockchain. que no es una moda, digamos, de ahora, ¿no es cierto? Es una herramienta, digamos, para resolver problemas, ganar confianza, tener como una trazabilidad en todo ese punto y aprender sobre todo la parte de algo que a mí me parece interesante y que de pronto no lo hemos tocado mucho y pues he leído un poco sobre el tema de contratos inteligentes, ¿no? Que de pronto Héctor nos puede ahondar un poquito más en eso. Y la parte de cómo lo hace todo desarrollador, experimentar mucho, estudiar mucho el tema antes de llevar el tema de desarrollo, pues estudiarlo muy bien, contextualizarse muy bien con todo el tema que tiene que ver con el desarrollo de blockchain y ayudarse, yo diría, mucho de la IA, como Héctor lo comentaba, la IA da una mano allí en la parte de desarrollo porque pues nos va a profundizar mucho el tema de desarrollo de software, ¿no? Entonces yo creería que esos puntos son claves para que alguien se pueda meter en este mundo de desarrollo.
Sí, yo también les diría que sí es el camino, que el desarrollo de software sí te cambia la vida, sí es así, pero hay que esforzarse bastante. Hay que dedicarle a estudiar
tiempo, a estudiantes, horas, pero
que al final el resultado siempre se va a ver. Que el tema de la blockchain es maravilloso, que es muy bonito, y que no lo duden. Si están estudiando esa carrera, si están estudiando cualquier rama que tenga que ver con la ingeniería de software, el desarrollo de software, si es por ahí. Por experiencia propia, he visto cómo ha cambiado la vida de muchas personas, de hecho, de todas las personas que hemos tocado en la empresa, que hemos capacitado, que han estado, muchos han sido, de hecho, muchachos estudiantes. Y sí hay que esforzarse, obviamente, hay que sobreesforzarse, hay que dedicarle tiempo, pero va a tener su fruto. Y el tema de la blockchain es grandísimo, es muy bonito y es para que realmente lo aprendan y lo ejecuten y por ahí sí es, o sea, sí es el camino. Con toda la seguridad del mundo les digo, el camino es por ahí. Si a usted le gusta este mundo, no lo dude, no, aquí se hace muy buen software, en Colombia se hace muy buen software. Exigen hacer más de lo normal, no se quede con lo poco y va a tener resultados muy fácilmente.
Y a nivel de los territorios, como más alejados, territorios donde pues la UNAD hace presencia, que
Hay ciudades que son más fuertes, por ejemplo, Medellín es una ciudad muy fuerte en desarrollo de software. Se apoya mucho el desarrollo. Y porque se hacen negocios más fácil. Bogotá también, Cali, son duro hasta Barranquilla. Otras ciudades, de pronto Ibagué es difícil, pero sobre todo, yo estudié en Ibagué. Y les digo de verdad que a veces de pronto. No sé si la idiosincrasia o de pronto, yo creo que sí se exigirse más, sí se puede, o sea, sí se puede, hay que exigirse más, pero sí se puede y de pronto meterse bastante en el mundo del desarrollo o en el mundo y creerse el tema y creérselo, porque a veces de pronto lo más difícil no es tanto ni siquiera la universidad te da las bases y te enseña, pero tienes que creértelo. Yo creo que a veces eso es lo que, esa es la diferencia. No es regionalismo aquí en Medellín. ¿Qué pasa? La gente se lo cree. Aquí la gente se cree que es el mejor, la mejor ciudad. Y eso cambia la realidad, hace que sea la mejor ciudad. Entonces, al final, no es que sean mejores o peores personas, o es que no, que tengan más oportunidades. Obviamente, puede que aquí ya haya más oportunidades, pero al final, en temas educativos, no hay mucha diferencia. Hay buenas universidades también, pero la UNAD es muy buena universidad. Incluso yo estudié en una universidad que era a distancia. Y había cosas que no estaban muy bien. No era la UNAD, era otra universidad. Pero eso no implica, o sea, es que al final es creas el cuento. ¿Sí? Creas el cuento. Si usted se cree que usted puede hacerlo, si usted cree que usted puede desarrollar, que usted puede, si usted cree que usted que con esto va a salir adelante, lo va a hacer. Pero dedíquele el tiempo y créaselo. Yo creo que esa es la gran diferencia, más que cualquier otra cosa. Porque falencias hay en todo lado. Y universidades buenas y malas hay en todo lado. Y profesores buenos y malos hay en todo lado. Pero al final, la diferencia es que usted se crea el cuento. De hecho, los primeros desarrollos que nosotros hicimos con Nelson, nosotros hicimos un desarrollo muy bonito para, no sé si usted recuerda, Nelson, que fue para las empresas públicas de Pereira.
enfrentan el tema Pereiro.
Y en ese tiempo no existía todo lo que existía hoy. Los celulares ni siquiera eran smartphones, ¿no? Hasta ahorita estaban saliendo los dulces a color. Y nosotros hicimos un kiosco que nos trajimos una impresora de Estados Unidos y era en Flash. Imagínense que Flash es una tecnología que ya no existe, que era para poner los iconos.
Hacer la interfaz de usuario.
Hacer la interfaz de usuario. Y usted ponía ahí como, y yo le hice estilo el teclado del iPad. Y era así, se veía como el del iPad. Y usted ponía ahí, escribía, ponía su cédula y le...
El código, es, digo, del usuario, así.
Con código de barras para que usted pudiera ir al banco a pagar. Y en ese tiempo no existía nada de eso. Y nadie nos dijo, venga, hágalo por acá. Nos dijeron, ¿ustedes pueden hacer esto? Nosotros dijimos, sí. Y no habíamos hecho kiosco, no. Teníamos idea de que íbamos a leer, no teníamos idea de cómo íbamos a hacerlo, pero nos creímos el cuento y lo hicimos. Y era un proyecto que era muy bonito. Entonces era, creas el cuento, que al final si usted se cree el cuento, usted lo va a lograr. Y hay mucha información. Y hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día yo le pregunto a la IA cómo hacer esto. Y yo, ¡pum! Exacto, este cuento. Entonces, al final lo que usted tiene es que creerse el cuento y pensar y decir, yo sí puedo. Y cuando usted dice yo sí puedo, se le enfrenta a muchos problemas y a muchas cosas, porque la vida le va poniendo cada vez más cosas más complicadas. Pero al final usted dice yo sí puedo, lo logra. Esa es la diferencia.
Es retarse, ¿no? También.
Pues, oyentes, ahí tienen ese consejo tan importante. Yo creo que a toda la comunidad nos resuena bastante, tanto docentes, estudiantes, inclusive nuestros oyentes que de pronto no están dentro de la comunidad académica de la UNAD, pero están en otras instituciones, están en algún territorio escuchándonos, ya saben, ahí están estos consejos, ténganlos muy en cuenta. Y pues con esta última reflexión, pues nos despedimos de todos. Muy agradecido aquí con estos invitados, tanto a Héctor como a Nelson, y qué bueno que también esta experiencia de su trabajo y de su cercanía haya quedado también plasmada en estos dos episodios. Entonces, pues aquí muy agradecido.
Muchas gracias, David, muchas gracias por esa oportunidad también de conocer, de aprender en estos espacios. La verdad es que no solamente para los estudiantes, sino no, para nosotros también es muy gratificante saber que se aprende y se va haciendo comunidad también en todo lo que respecta no solamente a la UNAD, sino pues a todos, todo público en general que quiera conocer un poco más de estos temas tan interesantes. Y agradecerle a Héctor, que pues no solamente es mi amigo, a quien aprecio, respeto y admiro mucho por todo lo que ha construido como persona, como desarrollador, como empresario. Muchas gracias, Héctor.
No, a ustedes gracias. Un espacio muy bonito, la verdad. Muchas gracias.
Fue bastante, gracias. Fue muy amplio realmente lo que logramos aquí en estos dos episodios. Y a todos nuestros oyentes los esperamos como siempre todos los jueves, 4 de la tarde, en Radio UNAD Virtual. Hasta pronto.
Están bien.
Gracias.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.